La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Comenzamos este 15 de agosto cargados de actualidad y al son de la música de George Thorogood and the Destroyers con este Moving On Over. Y antes queremos saber qué cuentan nuestros oyentes sobre sus asignaturas, esa que tenían, que no podían con ella, y esa que adoraban y que les encantaba, que estaban deseando que llegara esa clase para disfrutarla a tope. ¿Qué nos dicen, Inés?
Tenemos de todo, ¿eh? ¿Has visto? Que hay unos que los odian, otros que...
En este programa ya sabes que tenemos de todo, es pues lo que sí. Nos gusta. ¿Qué nos dice?
KMPost23 nos escribe en Twitter y dice que le encantaban las ciencias naturales, que se le daba bastante bien, la física y la química, pero que odiaba las matemáticas, fíjate.
Mira, pues
todo
es
lo que tenía que ver de ciencias.
Sí, parece que iba por ciencias, pero las matemáticas como que se le atravesaban un poquito. Las ciencias naturales, ¿eh? Cómo me gustaban a mí también las ciencias naturales, fíjate.
Yo es que siempre he sido de letras.
Pero de letras puras, ¿eh? De latín, vamos.
Letras puras.
¿Qué más nos cuentan?
Leta5 nos escribe también en Twitter y dice que la que más odiaba era inglés y que sus favoritas, matemáticas y lengua.
Amor y odio. Matemáticas y lengua, fíjate.
Matemáticas y lengua, los dos extremos.
Vale para todo.
Vale para todo.
Esto es lo bueno.
Paz F1 también nos escribe en Facebook, dice que su favorita era matemáticas, sin lugar a dudas, y que odiaba la física con toda su alma.
Oye, pues tenemos muchos oyentes que adoraban las matemáticas. Bueno, adoraban y siguen adorando, porque a que le gusta la matemática.
En extremos, ¿eh?
Sí.
En extremos. J2KO también nos escribe en Twitter, dice que recuerda a un profesor que logró hacerle un profesional de la informática.
Anda, mira tú, otro profesor querido y recordado.
Mira, de informática.
Qué gusto, me encantan estas historias de profesores.
Erazo Coca nos escribe en Twitter, en Facebook, perdón, y dice que también odiaba las matemáticas. Tenemos de todo. Magdalena González nos escribe en Facebook también y dice que muy mal en matemáticas, aunque reconoce que sin las matemáticas la vida no sería lo mismo.
Pues sí, pues mira, las matemáticas mueven un poquito el mundo.
Anaís Pascual también nos escribe en Facebook y dice que historia del arte y conocimiento del medio o literatura.
Historia del arte y literatura. Muy bueno.
Además, yo tenía una buena profesora de historia del arte y he acabado leo libros de historia del arte en tiempo libre, o sea que...
¿Y ya, cómo se llamaba tu profesora?
Encarna. Era muy de... Era muy, muy...
Era insistente, estaba encima de los alumnos.
Todo el mundo la odiaba, menos yo. Yo me ponía en primera fila ahí, como una chica chiquitina.
¿Te gustaba a ti? ¿Te gustaba la historia del arte y te daba igual que Encarna fuera insistente contigo? Fíjate, lo que hacen los profesores, qué tienen que hacer Inés, nuestros oyentes, para contarnos sus asignaturas preferidas y sus asignaturas odiadas.
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y lo primero, para situarnos a esta hora, es el tiempo y el tráfico con Marta López. Marta, buenos días.
Buenos días. Para este viernes se esperan precipitaciones débiles y temperaturas sin cambios. Estará nuboso con lluvias débiles en el litoral cantábrico y noroeste de Navarra. Chubascos moderados en el nordeste de Cataluña y en el este del sistema ibérico, que también podrían darse de forma más débil en el resto de Cataluña. E intervalos nubosos en otras zonas del sistema ibérico y este de Castilla-La Mancha.
¿Y las carreteras?
Mucha precaución por la segunda operación salida de agosto que se junta con el puente. Se esperan unos 6 millones de desplazamientos para este fin de semana. Por eso, atento en la carretera N340, ha habido un accidente en el kilómetro 1032 a la altura de Peñíscola, Castellón. Y hay dificultades en la carretera AP1 a la altura de Vergara, Guipúzcoa, desde el kilómetro 141 al kilómetro 139 en ambos sentidos. Por obras precaución también en el País Vasco, en Bilbao, en la carretera BI-631 hacia el kilómetro 5 y a la altura de Arrigorriaga en la BI-625.
Dentro de 25 minutos, Marta López volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico. Todo fan de Michael Cera, conocido por papeles como George Michael Blatt en la serie televisiva Arrested Development o Pauli Blicker en Juno, sabe que el actor también tiene habilidades musicales, desde hacer coros y tocar la guitarra con el grupo Weezer hasta tocar el bajo en directo con el supergrupo de indie rock Mr. Heavenly. Pero ahora Cera ha dado un paso más dentro del mundo de la música con un álbum en solitario que ha publicado discretamente esta semana en Bandcamp. True That es un ecléctico álbum lleno de instrumentales que suenan a historias, mezclando guitarras acústicas con pianos y sintetizadores. El álbum cuesta $7 e incluye 3 pistas extra. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días.
Pues mira, yo no le ponía yo cara a Michael Cera.
No le ponía yo cara.
Es verdad que cuando lo ves dices, eres el de Juno, es verdad. Pero oye, pues como actor bien, pero como cantante me gusta.
Pues no está mal,
suena bien, ¿verdad?
Suena un poco Simon & Funken, ¿no?
Sí,
suena
sí.
Un poquito.
Bueno, pero
no,
nos gusta,
ah,
¿verdad?
La línea me gusta.
Nos gusta
sí.
Michael Cera. Bueno, a ver si nos gusta cómo viene hoy el día en cifras. La economía de la eurozona se estancó en el segundo trimestre del año, lastrada por la mala evolución del PIB de 3 de sus principales economías, Alemania, Francia e Italia. Por el contrario, España y Portugal registraron el mejor crecimiento del 0,6%.
Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y ese entender muchas de las decisiones que han tenido que tomar todas las administraciones, pues demuestran que se hizo lo que había que hacer. Y por eso hoy, sorprendentemente, y tras muchos años, pues España ha sido el país que más ha crecido en la Unión Europea.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha celebrado los datos positivos aportados por la Comisión, a los que ha indicado que habrá que seguir trabajando.
Queda mucho por hacer y, desde luego, el Gobierno seguirá manteniendo la ambición porque estamos convencidos de que se puede crecer más y que además se puede crear mucho más empleo del que se ha empezado a crear este año 2014.
La Comisión Europea ha puesto como ejemplo a España y a Portugal, ya que asegura que es donde la recuperación económica gana firmeza. También Holanda regresó al terreno positivo con un avance del 0,5%. Sin embargo, en general, el PIB en la eurozona se quedó estancado al registrar un crecimiento nulo entre abril y junio. Incluso la recuperación económica del conjunto de la Unión Europea se ha ralentizado al crecer solo un 0,2%, una décima menos de la prevista por Eurostat. La Comisión ha aplazado a otoño cualquier decisión sobre una posible revisión de los objetivos de déficit, aunque ha vuelto a reiterar de la necesidad de seguir realizando reformas. De todo ello hablaremos con nuestro corresponsal en Bruselas.
Pese al crecimiento del PIB en nuestro país que remarca Europa, el Banco de España ha indicado que la deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta junio se elevó por primera vez por encima del billón de euros, alrededor de un 98% del PIB.
La deuda pública española se ha triplicado desde que comenzó la crisis económica y ha pasado de suponer un 36% del PIB en 2007 a rozar el 100% actualmente. El Gobierno debe lo mismo que produce. En los últimos datos institucionales correspondientes al primer trimestre del año, la mayor parte de la deuda correspondía al Estado, un 84% del PIB, seguido por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un 22% y un 4% respectivamente. Hace unos meses, el Ministerio de Economía achacó la subida de deuda a los déficits públicos acumulados a las medidas como el pago a proveedores o el fondo de liquidez autonómico. En definitiva, la previsión del Gobierno para este año es que la deuda pública alcance el 99,5% del PIB.
El Gobierno traslada a varios centros de la península más de 200 inmigrantes de los llegados a las costas de Tarifa en los últimos días. El presidente Mariano Rajoy ha pedido a la Unión Europea medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal.
Y desde luego nosotros seguiremos. Estoy convencido de que Italia, que preside este semestre el Consejo Europeo, va a seguir liderando una política europea clara, entendible, contundente, que vaya contra la inmigración ilegal, pero sobre todo intente ayudar a aquellas personas que, si se quieren trasladar de sus países a Europa, lo hacen lisa y llanamente porque en sus países no pueden ni siquiera vivir con dignidad.
El presidente del Ejecutivo ha mostrado su preocupación por las últimas oleadas masivas de inmigrantes que han llegado a nuestro país por el Estrecho de Gibraltar y por Melilla. En concreto, en la ciudad autónoma, este jueves, un inmigrante de origen subsahariano ha conseguido acceder por la valla fronteriza en un nuevo intento masivo que ha estado protagonizada por unas 250 personas. El bloqueo ha podido ser efectivo gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y los agentes marroquíes. En los últimos dos días han entrado en nuestro país unos 1.300 inmigrantes, 80 lo consiguieron en Melilla y más de 1.000 llegaron por el Estrecho, donde han tenido que ser alojados en polideportivos, ya que los centros de internamiento están al límite de su capacidad.
9 yihadistas han sido detenidos al norte de Marruecos vinculados al Estado Islámico. La célula desarticulada estaba activa al sur de Ceuta y en la ciudad de Fez y se dedicaba al reclutamiento y envío de terroristas a zonas de conflicto como Irak y Siria.
Los detenidos tienen todos ellos nacionalidad marroquí y algunos mantenían fuertes vínculos con España. Los combatientes reclutados por la célula eran enviados a campos de entrenamiento donde aprendían a manejar explosivos y montar coches bomba antes de ser enviados a ejecutar atentados suicidas o combatir en el frente. Las fuerzas de seguridad marroquíes han llevado a cabo los arrestos con la colaboración e información prestada por los servicios policiales españoles. Este grupo de yihadistas tenía ya planes para realizar atentados en Marruecos con armas de fuego y explosivos.
El presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, ha amenazado con una ruptura con el gobierno central si continúa con la búsqueda de petróleo a unos 50 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Probablemente no ha habido un asunto de tanto calado que pueda deteriorar las relaciones de la sociedad canaria con el gobierno de España como este. Exige un asunto de esta naturaleza la intervención ya de Rajoy y que el rey de España conozca en profundidad este asunto.
Rivero ha apelado a la mediación de Felipe VI y de Mariano Rajoy para mitigar los riesgos de un conflicto que considera el más grave en los más de 500 años de historia compartida con España. El presidente canario ha subrayado que tiene constancia de que la búsqueda de hidrocarburos en las islas no es un asunto estratégico para Repsol, ya que la compañía sigue adelante con este proyecto por presiones del Ministerio de Industria. Las prospecciones están previstas que comiencen a partir de octubre con un fondo de 60 millones en daños personales, materiales y medioambientales. Sobre esto, Paulino Rivero ha querido dejar claro que Canarias no se vende y considera que el Ministerio de Industria ha actuado con deslealtad y falta de respeto institucional y ha dado muestras de desprecio y trato colonial a las islas.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC, histórica visita del Papa a Corea del Sur. Entre comillas, el mundo está cansado de tanta guerra.
Portada del País, el estancamiento de la zona euro dificulta la recuperación española. La economía alemana cae un 0,2% y la francesa sigue parada. Rajoy afirma que las reformas estructurales tienen que seguir.
La Razón, Alaya señala a cargos de la Junta, sindicatos y PSOE como receptores de los ERE. Responsabiliza a Chávez y Griñán del reparto de beneficios a un selecto círculo de influencias y tras subvertir la ley, las ayudas se otorgaban sin solicitud ni documentación justificativa.
El Mundo, Interior blinda la pensión del inspector del Chivatazo, prejubila a Ballesteros por su pérdida de condiciones psicofísicas, según un informe médico. Así evita los efectos de su inhabilitación por el Supremo.
El Correo Gallego, Rajoy activa en Galicia la maquinaria de las municipales. Huele a elecciones. El posado veraniego de Mariano Rajoy, acompañado por un grupo de dirigentes destacados del PP de Galicia, ha estado marcado por la proximidad de la cita electoral con las municipales del próximo año.
Canarias 7, camino del divorcio estatal. Rivero avisa a Rajoy de la ruptura de la relación institucional si frenan Baleares las prospecciones petrolíferas. El presidente responsabiliza a Soria de las tempestades y asegura que el ministro ha presionado a Repsol.
La Vanguardia, en imagen, Mireia Belmonte estrena medalla. La nadadora catalana, que aspira a subir 6 veces al podio, se hizo ayer con el bronce en su debut en una competición internacional de aguas abiertas en el Europeo de Berlín.
Heraldo de Aragón, la Liga de Fútbol aplaza el inicio de la segunda división por el conflicto con el Murcia. Fijado inicialmente para el próximo 23 de agosto, podría demorarse 2 semanas. El Zaragoza cree que el retraso viene bien para fichar y conjuntar el equipo.
La Rioja. Dos hermanas huyen de Logroño para evitar que sus padres casen a la fuerza a la menor. Los progenitores, de origen pakistaní, habían denunciado la desaparición de sus dos hijas de 14 y 19 años, pero acabaron detenidos por violencia física y psicológica, amenazas y coacciones.
ideal de Almería, el barrio de Los Almendros, volverá a disfrutar del suministro de agua el lunes. El concejal de Fomento se comprometió ante los vecinos a restablecer el servicio y a buscar una nueva tarifa para familiares en riesgo de exclusión. La economía de la eurozona se estancó en el segundo trimestre del año. Ha estado lastrada por la mala evolución del PIB de tres de sus principales economías, Alemania, Francia e Italia. Todo lo contrario que los datos que han obtenido España y Portugal, que están a la cabeza de la eurozona, con una subida del 0,6%. Para ampliar esta información hablamos con Alberto Fernández, corresponsal en Bruselas. Buenos días, Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos puedes contar sobre estos datos?
Bueno, pues ha sido de nuevo, en fin, un trimestre en el que hay datos pues muy diferentes entre los países, pero en el cual también ha cambiado mucho la tendencia, porque si antes hablábamos siempre de los países, sobre todo del sur, que estaban frenando la economía, pues esta vez resulta que quienes han tirado del carro son sobre todo España y Portugal en la eurozona, ya que los dos han crecido pues un 0,6%, que son datos que contrastan, por ejemplo, con Alemania, también con Italia, que se han dejado las dos un 0,2% de su producto interior bruto, o también con Francia, ¿no?, que se ha quedado en un crecimiento nulo, al igual que la eurozona, es decir, un 0%, y por lo tanto pues se ha quedado estancada, ¿no? Entonces, por poco la eurozona se ha librado de volver a los números rojos, lo cual demuestra sobre todo pues que el crecimiento todavía es muy débil y que todavía pues faltan cosas por hacer.
Queda mucho trabajo por delante. Pese a la mejora en España, Portugal y Holanda, como nos dices, la Comisión sigue pidiendo más reformas en la eurozona.
Sí, y de hecho, hoy la comisión lo que ha hecho ha sido poner como ejemplo a Portugal y a España, pues como países en los cuales se han hecho reformas y gracias a las cuales pues ahora tienen un crecimiento sostenido que les permite salir mejor de la crisis, ¿no? Entonces, ha sido una alabanza a estos dos países, pero por otra parte también un toque de atención a los demás, a los grandes que te he mencionado, pero también a algunos otros pequeños e incluso a los propios España y Portugal, porque todavía faltan muchas reformas por hacer en muchos países. Y por eso Bruselas dice que aunque parezca que ya hemos salido más o menos de la crisis y que la cosa va mejor, pues todavía hay que hacer esfuerzos, hay que hacer reformas. Y también hay una cuestión muy importante para Bruselas, que son los presupuestos para el año que viene, que tienen que presentar los países en octubre, y ahí pues Bruselas quiere ver unas cifras que indiquen claramente pues que la tendencia sigue siendo el compromiso pues con la consolidación fiscal, con la rebaja del déficit y también con la bajada de importantes deudas que tienen varios países.
Bueno, ha sido un tirón de oreja para varios países. A nosotros esta vez nos ha tocado un poquito menos. Ha sido un tironcito de orejas.
Sí, para España claramente ha sido un tironcito pequeño. De hecho, bueno, la verdad es que el mensaje ha sido más bien positivo y la verdad que en fin, no es de extrañar pues que con estos datos las autoridades españolas saquen pecho, aunque, bueno, como te digo, pues la Comisión deja muy claro que no hay que tener los pies en el suelo y que todavía falta mucho por hacer en cualquier caso.
Y Alberto, también en Bruselas se han reunido los expertos de la Unión Europea y de los países miembros sobre el veto de Rusia a las exportaciones. Parece ser que la Unión Europea está dispuesta a compensar a los productores afectados. ¿No es así?
Sí, después de tres días de intensas reuniones dentro de la propia Comisión, de los técnicos de Agricultura, estos se han reunido hoy con los responsables de los 28 Estados miembros, un poco para analizar realmente hasta qué punto va a estar el impacto del veto de Rusia. En principio, lo que había calculado la Comisión Europea ya la semana pasada es que las exportaciones vetadas supusieron un negocio para la Unión Europea de más de 5.000 millones de euros durante el año 2013. Lo que pasa es que los fondos de compensación previstos en los presupuestos de Agricultura, que son los presupuestos muy importantes porque se llevan más del tercio del total de los presupuestos europeos cada año, tan solo hay unos fondos de compensación de unos 400 millones de euros, con lo cual, pues evidentemente, a muchos países y también sectores, grupos de agricultores han puesto un poco el grito en el cielo diciendo que no es un dinero suficiente, ¿no? Por ahora la Comisión Europea parece que tiene muy claro que no va a poner más dinero sobre la mesa, pero sí que dice que antes que pensar en compensaciones económicas, lo que tienen que hacer sobre todo los productores y también los países para ayudarles, pues es reorientar esas exportaciones que se van a perder, que no se van a hacer a Rusia, a otros mercados alternativos para poder recolocar esos productos.
¿Y se han llevado a cabo otros acuerdos en esta reunión?
Pues los únicos, realmente no ha sido una reunión de acuerdos, ha sido una reunión más técnica, pero sí que se ha acordado tomar medidas para casos concretos un poquito más urgentes. Por lo tanto, la semana que viene ya se van a tomar medidas de apoyo a, por ejemplo, verduras perecederas, como son los pepinos y los tomates, que son muy importantes para España, también algunos tipos de champiñones, porque son realmente pues los productos que más más lo necesitan en estos momentos, ¿no? Pero habrá más reuniones, la de este jueves solo ha sido la primera de muchas más, y seguirán reuniéndose los técnicos de agricultura de la comisión con los técnicos de los países para analizar caso por caso durante las próximas semanas qué es lo que hay que hacer pues en los diversos sectores afectados por este veto.
Pues como tú dices, Alberto, a principios de la semana que viene la comisión tomará más medidas, como has contado, en apoyo a los productores de frutas y verduras, y la próxima cita en Bruselas sobre el veto ruso será el 5 de septiembre. Alberto Fernández, muchísimas gracias por contarnos las últimas noticias desde Bruselas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y te contamos otras noticias de la noche. Umbrete, un pueblo de Sevilla, duplica la tasa de natalidad española. Es un lugar donde los niños tienen además mucho peso decisivo.
Cuenta incluso con un consejo municipal de la infancia. El alcalde de Umbrete es Joaquín Fernández Garro, que nos ha contado qué es lo que tiene su pueblo para que haya tantos niños.
Bueno, pues vivimos en una zona, en el área metropolitana de Sevilla, donde pues hubo un cierto crecimiento urbanístico que yo creo que Umbrete supo amortiguar bastante bien, porque no se desbocó en ese crecimiento urbanístico, pero sí que efectivamente se subió un poco al carro de ese boom, y bueno, pues se construyeron en torno a los años, al final de los años 90 y principios de este siglo, en torno a mil y pico de viviendas, donde bueno, pues han venido a vivir bastante matrimonios jóvenes.
El 20% de la población es menor de 12 años, por esto, entre otras cosas, Umbrete es un pueblo con mucha vida.
La verdad es que Umbrete es un pueblo con muchísima vida. Nosotros, que llevamos 11 años al frente del consistorio, pues hemos procurado dotar al municipio de los equipamientos públicos y de los equipamientos necesarios para que bueno, la estructura poblacional que sabíamos que íbamos a tener pues estuviera lo suficientemente bien atendida, ¿no? Y creo que hemos conseguido tener un pueblo donde hay una calidad de vida, no es porque yo lo diga, sino que tenemos encuestas donde la gente valora la calidad de vida en el municipio. Nuestros vecinos con una media de un 8.5 sobre 10.
En 2010 UNICEF renovó a Umbrete el título de ciudad amiga de la infancia.
Nosotros fuimos uno de los primeros pueblos de Andalucía en tener ese título. Nos lo concedieron, recuerdo cariñosamente aquel acto en un hotel en Madrid, donde se le concedía ese año ese título a cuatro municipios. Y estamos allí nosotros recibiendo esa distinción por parte de UNICEF junto con los alcaldes de ciudades como Palencia, Granada o Barcelona.
Y un agricultor ha enviado a la reina Isabel II un par de balas de alfalfa de Castelseras. La idea se le ocurrió tras leer en la prensa que los caballos de carreras de las cuadras reales británicas habían dado positivo en dopaje.
Juan Carlos Anglés es agricultor y ganadero turolense y además es fundador de alfalfadecasteleras.com. Nos hemos puesto en contacto con él para que nos contara cómo se le ocurrió mandar ese curioso regalo a la reina Isabel II.
Pues estábamos leyendo el periódico y leímos una curiosa noticia de que había cogido una yegua de la Casa Real Británica con doping, y además que el alimento que portaba el doping era una alfalfa con alguna letra más, que sería un compuesto, supongo, y que había encontrado morfina en sangre de la yegua. Yo me gustan mucho los caballos, tengo un caballo por casa y me gusta mucho, y aparte tengo alfalfa. Y me llamó mucho la atención la noticia. Hasta algún amigo, digo, si le mandamos una carta a la reina para que sepa que aquí tenemos la mejor alfalfa del mundo, ¿o qué?
Juan Carlos nos ha explicado por qué su alfalfa es la mejor y está considerada como el caviar de las alfalfas.
Bueno, pues según algún técnico dice que es la acidez del suelo, otro dice que es el agua, bueno, o la unión de las dos, el microclima, no tengo ni idea. El caso es que es la mejor porque, no porque lo diga yo, porque claro, todos nos lo hagamos nuestro, es simplemente porque la gente que gasta alfalfa, que tiene mucho dinero, lo compra todo el Valle del Ebro.
El agricultor afirma que le encantaría recibir noticias o alguna respuesta de la reina.
Me gustaría mucho que nos mandara algo. No sé, me haría ilusión, ¿eh? No, un pedido, posiblemente no, porque bueno, eso tiene muchos estudios y tal, pero una carta sí, me gustaría.
Y en poco más de media hora empezará la mañana con Ángel Espósito. Y hasta aquí Javier Alfaro, como siempre, para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días de nuevo, Javier.
Buenos días de nuevo, Belén. Pues vamos a comenzar la mañana pendientes de toda la actualidad. Por ejemplo, esa última hora que te contábamos a las 5 de la madrugada, ese grave accidente que ha ocurrido en Alcalá de Xivert, en Castellón, con 5 varones fallecidos en un choque entre un camión y un turismo. Lo que sabemos es que se ha producido en torno a las 4 de la madrugada y que cuando los bomberos han sacado los cuerpos, pues ya estaban sin vida. Además, vamos a seguir pendientes de ese segundo día de gira del Papa Francisco en Asia. Sigue en Corea del Sur, ha llegado a Daejeon en tren, como te estamos contando, porque las condiciones meteorológicas impedían su llegada en helicóptero. 50.000 personas lo han estado escuchando en ese estadio del
las imágenes
Copa del Mundo.
Impresionantes.
Totalmente.
50.000 personas, bueno, vamos, estaba el estadio
lo estábamos
y emocionadísimos.
En la retransmisión de nuestros compañeros de 13 Televisión, y en efecto eran unas imágenes que la verdad impactaban porque estaba rodeado de gente. Y bueno, es un poco el objetivo del Papa, dirigirse a cuanta más gente,
claro que sí,
pueda en esa zona del planeta. Además, estamos también pendientes del puente. Ayer, en cuanto a en las carreteras, no hubo víctimas, pero sigue esa operación salida, así que vamos a tener mucho cuidado si nos desplazamos. Cuidado especialmente con esas fiestas de los pueblos, que parece que vamos al pueblo de al lado, pero también hay mucho peligro en esos desplazamientos. Por cierto, cuidado con la gasolina porque ha subido el precio de los carburantes. En cuanto a la economía también, vamos a estar hablando del crecimiento de la eurozona, que se ha estancado, y también vamos a estar atentos a la crisis alimentaria, que bueno, parece que hay movimientos tanto por parte de Europa como por parte de Rusia. Además, esta mañana, en aquellas emisoras, pues por ejemplo, que se hayan ido de puente, pues les vamos a ofrecer también cositas muy, muy curiosas. Por ejemplo, vamos a hablar de los principales puntos turísticos de España, así que vamos a seguir muy cerca de todos los oyentes, y también vamos a analizar muchos temas en profundidad. Por ejemplo, a las 7:15, el director de la FAD, Ignacio Calderón, nos va a acompañar, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, para hablar un poco pues de asuntos de actualidad que están sucediendo y que estamos preocupados por ellos en los últimos días. También a las 7:20 aproximadamente nos vamos a centrar en la ocupación hotelera de este puente. Sobre las 8:15 hablaremos con José Ramón Pinar Boledas, profesor del IES Business School y miembro del equipo económico de la interna, de la situación de la eurozona, situación económica. Y también vamos a ahondar a lo largo de la mañana con Paloma García Vejero en el Papa Francisco, en esa gira por Asia. También, se me olvida todos los días últimamente la tertulia, Belén. Hoy vamos a tener a Víctor Rubido, al director de ABC, y a Montse Suárez, abogada. Van a hablar de diversos asuntos de la actualidad. Y bueno, todos estos asuntos.
Toda la actualidad más, y la tertulia, ya no se te va a olvidar más. Muchísimas.
Yo la tertulia le tengo mucho cariño, la escucho todos los días, pero no sé por qué últimamente se me olvida.
Son estas horas, Javier Alfaro, no te preocupes. Muchísimas gracias.
A vosotros, en 25 minutos os vemos.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. Yago Tamargo nos escribe en nuestro muro de Facebook y nos pide, bueno, pues una con la que vas a empezar el día, pero bien, Born in the USA de Bruce Springsteen.
Till you spend half your life.
ya sabes, para pedirnos la canción con la que quieres empezar el día tienes varias vías, las redes sociales donde nos encontrarás como La Noche de Cope, un correo, lanoche@cope.es y el teléfono gratuito, el 950-6006. Y a las 5:38, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico. Marta.
Buenos días. Para este viernes se prevén intervalos nubosos en el litoral cantábrico, chubascos moderados en el nordeste de Cataluña y con posibilidad de ir acompañados de alguna tormenta en el Levante, Almería, litoral oriental andaluz y Baleares.
Y las carreteras. Ay, perdón.
Sigue. Nuboso en el norte de Canarias y poco nuboso en el resto del país. El viento será moderado con intervalos fuertes en el noroeste en Canarias.
Ahora sí, las carreteras.
En el día de hoy hay que tener cuidado en la carretera debido a la operación salida por el puente. Habrá mucho movimiento en las carreteras y se estima que se alcanzará alrededor de 6 millones de desplazamientos en estos días. Ha habido un accidente a la altura de Peñíscola, Castellón, en el kilómetro 1032 en la N340. La conducción está siendo complicada en Vergara, Guipúzcoa, en la AP1 desde el kilómetro 139 al 141. Y por obras de mantenimiento en la vía, cuidado en Vizcaya, en la BI-631 desde el kilómetro 382 a la altura de Arrigorriaga y en la BI-631 en Bilbao en el kilómetro 5.
Gracias, Marta. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Segundo día del viaje del Papa a Asia y a las 5:40, una hora menos en Canarias, volvemos a contactar con nuestra enviada especial a Corea del Sur, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Bueno, a pesar de la...
Que estoy rodeada de compañeros y no quiero molestarles. Me voy a cambiar de sitio.
Te dejamos que te coloques.
Y enseguida estoy contigo. Dame 10 segundos.
Claro que sí. Como hemos comentado hace un ratito que hemos estado hablando con Paloma, el Papa al final ha podido llegar en tren a pesar de esa niebla, con 500.000 pasajeros, y ha llegado a De Jong. Ha terminado la Santa Misa de la Asunción en el World Cup Stadium ante 50.000 personas y el Ángelus también. Y Paloma, ¿te tenemos ya?
Sí, yo sigo aquí. Lo que pasa es que, como acaba de terminar todo, la misa y el Ángelus, pues estamos todos los compañeros mandando las crónicas corriendo, escribiendo, entonces solamente me tenía que apartar para no incordiar a coreanos, americanos, ingleses, es decir, esta pequeña Torre de Babel que tenemos aquí montada como centro de prensa.
Cuéntanos, estábamos viendo las imágenes en televisión, nuestros compañeros de 13TV y en Telepache, y las imágenes son impresionantes, ver ese estadio con 50.000 personas, la gente llorando, de verdad.
Jo, es que no sabes cómo lo están viviendo. A mí se me ponían los pelos de punta en muchos momentos, pero especialmente en el momento del rezo del credo. Esos más de 50.000 coreanos rezando el credo al unísono en este estadio, de verdad, todavía me sobrecoge solo de acordarme. Son hijos de los muertos, de los mártires, de aquellos laicos que trajeron la fe al país, y precisamente porque les mataron, pues fecundaron esta tierra de misión. Mira, a mí me ha impresionado, por ejemplo, ver a las mujeres casi todas con mantilla blanca.
Es verdad.
Iban los jóvenes. Sí.
Iban Paloma con su visera y con su mantilla blanca encima, casi todas.
Sí, bueno, es que la visera es muy graciosa, ya os la llevaré para que la veáis. Es de cartón,
sí.
Entonces es una visera que han hecho y han distribuido aquí y pone Viva il Papa Francesco, ahí mezclando el italiano y el español, pero con todo el cariño porque el alfabeto coreano es que ni siquiera se parece al nuestro.
En nada.
Entonces con ese Viva il Papa Francesco han hecho esas viseras así de cartón, y las mujeres que llevaban su mantilla blanca, preciosa, planchada, aquí los chavales, muchos con el kimono que se lleva como traje tradicional,
sí.
Los chicos, las niñas, todos aquí de punta en blanco desde las 6 de la mañana, y mira, con un primor, un cariño para ellos. Es que esto es más que un viaje del Papa, es la primera vez en 25 años que viene un Papa, pero es que ellos son de alguna manera la puerta al continente asiático que ha elegido el Papa Francisco, ¿no? Es solo un 3% de Asia es católica, y son ellos, digamos, los que vienen a darle la bienvenida de parte de ese 3% al pontífice.
Una calurosísima, calurosísima bienvenida.
Sí, te voy a contar una cosa que ha pasado. justo antes de que empezara la misa, que ya verás cómo es noticia, porque el Papa ha recibido en una especie de sacristía a un grupo de víctimas, de supervivientes del naufragio del Seawall, sí. Ese ferry que en abril dejó tantos muertos tan jóvenes y que a Corea pues la conmocionó. Pues, en ese grupo estaba el padre de un chico que murió en el ferry y que ha hecho una peregrinación recientemente de 900 kilómetros con una cruz a la espalda desde la ciudad natal del chico que murió hasta el puerto desde que salió el ferry maldito, ida y vuelta.
900 kilómetros.
900 kilómetros andando
con
una cruz de madera a cuestas. ¿Y sabes lo que le ha pedido al Papa?
¿Qué le ha pedido?
Que le bautice.
¡Qué bonito!
Que le bautice. Y el Papa le ha dicho que sí. Así que mañana por la mañana tenemos bautizo en la Nunciatura Apostólica. Es un gesto muy significativo. Pensad que en Corea hay 100.000 bautizos al año. O sea, un país donde solo el 10% de los católicos, de los habitantes es católico, eso es un 5.400.000, hay 100.000 bautizos al año. Es decir, el crecimiento es exponencial. Pues bien, en este viaje el Papa también tendrá su bautizo, el de este hombre, padre de una de las víctimas del Seawall, que lleva 2 años preparándose y mañana será bautizado por el Papa Francisco.
¡Qué preciosa historia! Bueno, todavía el Papa tiene más actos previstos para la jornada de hoy. Come con los jóvenes en el seminario de Ayón, vuela en helicóptero al santuario de Solmoe, encuentro con los jóvenes de Asia. O sea que, Paloma, todavía queda agenda y días.
Sí, pero bueno, ya ha dado 2 aldabonazos importantes en la homilía de esta misa en el estadio. Les ha pedido a los cristianos de esta nación que sean la fuerza generosa para la renovación espiritual de toda la sociedad coreana. Y les ha dicho sobre todo 2 cosas, que combatan la fascinación del materialismo, que rechacen modelos económicos inhumanos y que rechacen la cultura de la muerte, que devalúa la imagen de Dios y atenta contra la dignidad de todo hombre, mujer y niño. El Papa confía en esta sociedad coreana, en ese antídoto, como él ha dicho, que es la esperanza que trae el Evangelio, y ha lanzado ese mensaje que ya nos dejó en Brasil y que tantas veces ha repetido, que los jóvenes no se dejen nunca robar la esperanza.
Pues Paloma, ya saben nuestros oyentes que Paloma García Ovejero te va a contar a lo largo de toda la programación de la cadena COPE y con todo lujo de detalles, como hace ella y tan estupendamente bien, este viaje del Papa Francisco a Corea del Sur. Paloma García Ovejero, muchas gracias y buenos días.
Igualmente, Belén, y viva la Virgen de la Paloma.
Por supuesto que sí.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La policía británica ha registrado este jueves una propiedad del veterano músico Cliff Richard en relación con un supuesto caso de abusos sexuales a un menor hace 3 décadas. El artista británico de 74 años no se encontraba presente durante el registro de la vivienda en el condado de Berkshire, al sur de Inglaterra, porque al parecer se encuentra en Portugal. El veterano cantante, músico, actor y filántropo, cuyo nombre real es Harry Webb, está considerado uno de los artistas del Reino Unido de más éxito de todos los tiempos, con más de 21 millones de sencillos vendidos a lo largo de su trayectoria, más que cualquier otro artista más masculino de este país. Hasta la fecha, ningún representante del músico ha hecho declaraciones al respecto y los agentes no han efectuado de momento ninguna detención. So love me. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. Sobrevive tras 36 horas a la deriva sobre su tabla de padelines.
Ocurrió en la costa de Normandía, en el noroeste de Francia. La joven de 24 años, identificada como Clémence Laipère, fue encontrada muy débil y deshidratada por un barco belga a unos 50 kilómetros del lugar en el que se había metido en el mar. La IPN se encontraba pasando unos días de vacaciones con unos familiares en la localidad costera de Morsalines y aprovechó la visibilidad que ofrecía la llegada de la superluna para hacer una excursión nocturna en paddleboard, que es una modalidad de surf a remo. La voz de alarma fue dada por sus familiares el lunes a mediodía, cuando se dieron cuenta de que no había vuelto a casa y no había dado señales. La Guardia Marítima la evacuó por barco hasta el hospital de Fécamp, donde se constató que su vida no corre peligro.
Una profesora se presenta a su primer día de trabajo
borracha y sin pantalones, Mónica.
Lori Ann Hill acudía a su primer día como maestra en el Wagoner High School de Phoenix, en Estados Unidos, y se presentó ante sus alumnos quemada, tras haberse pasado tomando el sol, y sin pantalones, como dices. Por suerte, alguien se cruzó en su camino antes de que entrara en el aula y evitó a sus futuros alumnos la broma y el espectáculo. Así la llevaron hasta la sala de profesores, le dieron unos pantalones y esperaron a que se le bajara un poco la borrachera. Pero también acudió la policía, que la encontró bastante desorientada al llegar al instituto. La misma profesora confesó que había estado bebiendo vodka antes de llegar al trabajo. El incidente causó gran revuelo en el instituto, pues todos querían conocer la identidad de la profesora novata, y el director, para evitar excesivas críticas, cerró la escuela unos días, consiguiendo así calmar los ánimos, y proporcionó a la maestra unos días para recomponerse.
Hoy estamos hablando de profesores y seguro que a esta no la olvidan, pero por otros motivos. Le pide matrimonio en pleno vuelo con orquesta y todo, Marta.
A bordo de un A380 que despegó de Dubái destino Brisbane, el pasajero Stuart Mackinnon decidió pedirle la mano a su pareja Victoria, pero para todo esto necesitó la ayuda nada más despegar de la tripulación de cabina para que la experiencia fuera inolvidable. Para ello convenció a los músicos de la banda de Encoles Concert, que casualmente viajaban en el mismo vuelo, para que tocaran para ellos. Así que estos se unieron con otro miembro de la tripulación con talento musical y tocaron la canción What a Wonderful World para la pareja. Tras la respuesta afirmativa de la ya prometida, Stuart explicó que nunca imaginó que su pedido de mano llegara a ser tan especial.
¡Qué bonito! Y vámonos con el deporte. Adrián Gil, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se presenta este viernes deportivo? Vamos a comenzar por, bueno.
Mucho lío.
La Liga se suspende. Suspende la primera jornada de Segunda División.
Vaya lío que tenemos con este tema. Y es que tiene pinta de que esto va a tener muchísimos capítulos más. Ayer conocíamos que el juez de lo mercantil daba la cautelar al Murcia para que se inscribiera en Segunda División, una cautelar que debe ser aceptada por la Liga. Pues bien, la Liga emitió un comunicado en el que primero dice que va a presentar un escrito de oposición al juez de lo mercantil y segundo ha afirmado que se suspende el inicio de la competición hasta que se resuelva este problema. Así que la quiniela ha sustituido todos los partidos de Segunda por partidos de Premier y la Liga ha convocado una comisión de urgencia y ha convocado otra de la Junta de Segunda para este lunes.
No, esto va para largo. Y seguimos con otro lío y culebrón. El TAS mantiene la sanción a Luis Suárez.
Sí, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, también conocido como TAS, ha decidido mantener esa sanción impuesta por la FIFA de 4 meses de sanción y 9, ahora 8, partidos sin jugar con la selección uruguaya, y mantiene los partidos, pero permite al uruguayo por lo menos entrenarse con el equipo, por lo que Luis Enrique podrá contar con él por lo menos para los entrenamientos.
Cristiano, finalista para ser mejor jugador europeo.
La UEFA ha anunciado a los 3 mejores jugadores europeos de este año. En ella se encuentran también el portero Neuer y el holandés Arjen Robben. La decisión se conocerá el próximo 28 de agosto durante el sorteo de la fase de grupo de la Champions League.
Esto me parece. El Arsenal tiene un jugador gafado.
Pues sí, se trata de Aaron Ramsey, el jugador que tiene una gran calidad, pero también tiene un gafe terrible, ya que, bueno, las estadísticas hablan por sí solas, ya que cada vez que mete un gol, pues al día siguiente o a los 2 días muere una persona
conocida. Esto no es así, hombre, esto no es así.
Cuando metió contra el Manchester falleció Osama Bin Laden, 9 meses después metió otro gol y murió Steve Jobs, el cofundador de Apple, en 2012 falleció Whitney Houston, y así pasó con Paul Walker, el actor de A Todo Gas, y el fin de pasado... pues metió la Supercopa inglesa y falleció Robin Williams.
En fin, yo aquí no estoy de acuerdo.
Habrá que estar pendiente de este jugador por si mete o no mete.
Bueno, ya te veo tocando madera. Sigue los amistosos de pretemporada.
Ayer se disputaron varios partidos con equipos de primera división, entre los más destacados el Villarreal 4, Sassuolo 2 o el Granada 4, Atlético de Tetuán 1. Hoy también hay partidos de pretemporada, tenemos el Cádiz Atlético de Madrid y el Sevilla-Sampdoria en el Trofeo Carranza y la Real Sociedad Eibar.
Qué alegría dar esta noticia. Tercera medalla para el atletismo español.
En la tercera jornada de estos europeos que se están disputando en Zurich, una medalla conseguida por Ángel Mollera y que llegó de una forma muy peculiar, ya que en la final de los 3 metros obstáculos el español iba cuarto y el francés Mekisi iba primero con una gran distancia respecto al resto, así que bueno, como iba sobrado, se quitó la camiseta,
las imágenes
entró, y al final quedó descalificado y por lo tanto medalla de bronce para el español. Sumamos ya 3 con la medalla de plata de Borja Vivas y la de oro de Miguel Ángel López.
Y también otro bronce en natación.
Mireia Belmonte consiguió acabar tercera en la prueba de contrarreloj de 5 kilómetros en aguas abiertas, una categoría en la que se estrenaba y, bueno, muy buen comienzo.
España sigue invicta en su preparación.
Sigue ganando y no ha perdido ninguno de los 4 amistosos de baloncesto que ha jugado de cara a la preparación del Mundial. Ya solo quedan 16 días, menos, bueno, casi 2 semanas. Y bueno, los dorengas sufrieron, pero consiguieron ganar por 70-63. Y el próximo reto será este domingo frente a Angola en la isla de Gran Canaria.
Y para terminar, Robredo ya está en los cuartos de final.
Dio la gran sorpresa en el Master 1000 de Cincinnati tras vencer al número 1 del mundo, Novak Djokovic, por 7-6 y 7-5. Ahora se enfrenta en cuartos de final al que gane de o bien el español David Ferrer o el ruso Djokovic.
Pues Adrián Gil, muchísimas gracias.
A ti, disfruta el viernes.
Muchísimas gracias, lo mismo te digo. Y te dejamos ya con Ángel Espósito y con La Mañana de COPE.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.